Quisiera empezar una nueva serie de enseñanzas. Hemos estado mirando acerca de la oración. Por algunas semanas hemos mirado la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos visto algunas cosas que en la palabra del Señor que Jesús enseñó acerca de la oración. Tomando en cuenta una conexión de lo que hablábamos la semana pasada, y lo que el Señor me ha estado enseñándome a mí. Quisiera empezar una serie de enseñanzas, algunos cuantos, tres o cuatro enseñanzas acerca de la petición: Señor, mata mi carne, mata mi carne. Hace muchos años estaba yo en Los Ángeles y miré un rótulo de Carl's Jr. con una hamburguesa grandísima. Y en español decía: carne para los carnudos. Y yo dije, bueno, me dio hambre después de que me dio hambre. ¿Qué mensaje para la iglesia en la lucha de nuestra carnalidad? En Romanos, la palabra del Señor nos enseña que la carne es débil. Jesús le dijo a sus discípulos: el espíritu desea, un espíritu quiere, pero la carne es débil. No muchas veces hablamos de la carne siendo ya creyentes. Pero hay cosas dentro de nosotros que el Señor todavía está obrando. Hay cosas en nosotros que aún no sabemos que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Y muchas de las veces miramos luchamos mucho con nuestra carne, pero en vez de luchar contra la carne, hay veces que luchamos contra Dios. Para que haya un avivamiento, hermanos, si usted toma esa palabra, avivamiento, tiene que haber una muerte. Si no hay muerte, no hay avivamiento. Jesús dijo, y quiero que voltean conmigo a esta escritura que encuentro yo en Mateo capítulo 10. Y vamos a estar mirando varias escrituras, pero quiero tomar esta escritura como base de esta serie: Señor, mata mi carne. Hay cuatro cosas que quisiera enseñar acerca de la carne. En esta noche solo voy a hablar de uno. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Señor dice, si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por causa de mí, la encontrarás. Cristo hablaba mucho acerca de la cruz. No solo de su cruz, pero como ejemplo de que nosotros también debemos de tomar nuestra cruz. La cruz, hermanos, significa muerte. La verdad, cuando hablamos de muerte, muchas de las veces solamente es cuando hablamos de la muerte física. La palabra del Señor nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, abrieron la puerta hacia la muerte. El pecado trajo muerte. La Biblia nos enseña que hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual nos habla de una separación de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Pero también hay una muerte física. Y cuando celebramos los velorios o la vida de alguien que ha pasado con el Señor, pensamos que solamente eso es la muerte. Pero la muerte nos habla de que nosotros tenemos que morir a el pecado, morir a nuestro deseo, morir a nuestro egoísmo, morir en solo buscar nuestro propio éxito. Y ahora que servimos a Cristo, dice, yo también me crucifico en la cruz. Todos los deseos de la carne, todo lo que nos ofrece este mundo. Y la cruz nos lleva a la muerte. Y la muerte nos lleva, hermanos, a la puerta de la próxima dimensión. Sin la muerte es imposible llegar a la próxima dimensión. Nosotros no podemos llegar a la vida después de la muerte sin morir primero. El Salmo 116:15 dice, estimada es la muerte de los santos ante los ojos del Señor. Así que tenemos que morir para pasar a la siguiente dimensión. Muchos creyentes hoy en día quisieran llegar a otro nivel de espiritualidad, pero no hemos entendido este concepto. Para poder llegar a otro nivel se requiere muerte. Se requiere muerte a el yo, muerte a lo que yo pienso que es mejor, muerte a mi voluntad, muerte al pecado, muerte a mi egoísmo, muerte a en la búsqueda de mi propio éxito. Y a través de las próximas semanas quisiera yo hablar de este tema. Señor, mata mi carne. Pablo habla mucho de la carne y la lucha entre la carne en el libro de Romanos. Y ahorita vamos a entrar ahí, pero déjame solo mencionar esto. La lucha entre la carne, básicamente lo que Pablo nos dice en todas sus enseñanzas, dice: si no aprendemos a matar la carne nos matará a nosotros. Ahora, este es un tema muy sensible, porque cuando hemos sido salvos y lavados por la sangre de Cristo y hemos estado en la iglesia por algunos años ya, llegamos a la mentalidad de que ya no hay pecado en nosotros. Pero la verdad es, hermanos, el día que usted y yo fuimos salvos, aún después del bautismo en agua, 99.9% seguimos en la carne. La carnalidad no se desaparece después de un día, una semana, un mes o a través de los años. La carnalidad, hermanos, es hasta que morimos físicamente. Siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo habla de esto. El viejo hombre contra el nuevo hombre. Sigue esta lucha en cada creyente. Lo fue en Pablo, lo ha sido a través de los años en la iglesia y lo seguirá haciendo en nuestras vidas. Todos, la verdad, hermanos, luchamos con la carne. Yo creo que nadie aquí en esta noche tiene la excepción que pueda decir: yo no lucho con la carne. Juan dijo: el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Estamos bien, hermanos? Ok, espero que todavía me amen después de esta serie. Ahora, veamos algunas escrituras y luego regresaremos a Romanos. Mira conmigo en Gálatas capítulo 5. Gálatas, después de Segunda de Corintios, capítulo 5. Solo les voy a dar estas escrituras y después vamos a hablar un poco más a fondo de ellas. ¿Están ahí Gálatas 5? Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la, ¿qué, hermano? De la carne. Porque el deseo de la carne es en contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez usted ya se encontró en una de estas. Ahora, regresamos a Romanos. Romanos capítulo 1. ¿Están ahí? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estamos hablando de una lista muy específica. Ahora, brinquen conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses, después de Filipenses, antes de primera y segunda de Tesalonicenses. Si usted no conoce bien su Biblia, yo le animo, hermano, a que usted se aprenda por lo menos los libros de la Biblia y usted pueda entender y saber cómo manejar mejor su Biblia. Usted que necesita ayuda, aquí estamos para ayudarle. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Aquí está la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora quiero que noten algo. Pablo le dice a los colosenses: antes eran esto, pero ahora que ya son convertidos, versículo 8, dejad también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está la sugerencia de Pablo, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno. 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Pablo dice, antes eran esto, pero ahora, ¿será que un cristiano puede airarse? Claro que sí. La lucha es con la carne. ¿Será que algunos fácilmente nos enojamos? Es tan fácil hoy mentir. Algo que yo he notado últimamente, hace 10, 15 años, tal vez 20 años atrás, y yo empecé a enseñar acerca del postmodernismo, que el movimiento de nuestra sociedad estaba predicando, por decir, estas ideas de que la verdad es relativo. Lo que tú piensas que es verdad, sea verdad o no sea verdad, no importa, solo que si tú piensas que es verdad, entonces es verdad para ti. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese tipo de enseñanza. Y cuando nos metimos a la internet, ya ni podemos confiar en las noticias que leemos, porque no sabemos si es real o no es real. Fake news is rampant. Yo tengo un criterio: si está en el Facebook, 98% no es verdad. Ahora, regresa conmigo a Romanos capítulo 6. En esta noche, mi intención es hablar de la debilidad de la carne. Y si parece que estoy brincando y brincando, está bien, todo lo voy a traer a un punto. En Romanos capítulo 6, Pablo hace una pregunta. Ahora que estamos en la verdad, quien es Cristo Jesús, ahora que le servimos al Señor, la pregunta es esta, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el capítulo 5, Pablo ha establecido de que mientras el pecado crecía, sobreabundaba la gracia. Y para aquellos que hacen la pregunta, bueno, si estamos en la gracia, entonces podemos vivir como queramos. Porque al cabo la gracia me va a cubrir. Y Pablo dice, hace esta pregunta: entonces, ¿perseveramos en el pecado
Para que la gracia abunde, para ver qué tanto nos alcance la gracia.
Martín Lutero tenía un dicho en el latín: peca fortitud. En inglés se traduce sin boldly. En español puede sugerir que dice: peca audazmente. Entonces, la intención de Martín Lutero es esta: si vas a pecar, peca grande. Al cabo, la gracia te cubre. Y algunos tenían esa pregunta: si la gracia sobreabunda el pecado, entonces hay que hacer lo que nos pega la gana. Y Pablo en el versículo 2 hace mención, y de él dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, hablando de Cristo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí está la respuesta: que tenemos que morir al pecado. Y hay veces que el Señor nos quiere llevar a la siguiente dimensión, pero hay cosas en nosotros, sabiéndolo o no sabiéndolo, que Dios tiene que tratar todavía en nosotros. Hay cosas en nosotros que todavía Dios está obrando. No soy perfecto ni pretendo ser perfecto. Pablo dice: pero yo me extiendo, luchando hacia adelante. Y el Señor que empezó la buena obra en mí la perfeccionará. Pero hay cosas en nosotros. Todavía luchamos con la carne. Hay carne para los carnudos. Hay luchas internas. Ya tal vez usted ya sabe cuáles son. El Señor los ha identificado, y tal vez son cosas que usted ni los platica a su cónyuge. Mente, corazón. Hay cosas en nosotros que en privado somos algo o alguien, y en la iglesia somos todos sacerdotes. Y solo nuestro cónyuge los conoce, o nuestros hijos lo conocen. Y no son, no solamente es problema de interna, pero ahora sale. Son acciones y actitudes. Todos hermanos, todos tenemos luchas, todos tenemos nuestras debilidades en la carne, y todos queremos cambiar el mundo, pero Hay que hacer cambios en nosotros primero. Todos queremos obtener la bendición de Dios, pero todavía hay cosas que el Señor no me ha dado por la lucha de mi carnalidad. La carne, la naturaleza de la carne, no viene de Dios. La naturaleza de la carne viene de Adán, nuestro padre, y tenemos la tendencia de rebelarnos contra Dios y los mandatos de Dios. Rebelarnos, porque la carne siempre está en contra los deseos de Dios. Y hay luchas, y hay pruebas. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando de la ley. Está hablando de que la ley no tiene el poder de salvarnos. Las buenas obras no tienen el poder de salvarnos. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero la ley sirve para enseñarnos nuestro pecado, nuestra carnalidad, nuestra insuficiencia de ser buenos, de ser santos. Y necesitamos la ayuda de Dios. Versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo un patrón. Que la carne produce pecado y el pecado produce muerte. La carne está siempre relacionado con la muerte. Y para poder tener vida y libertad, tenemos que matar la carne, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque la carne es débil. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pablo quiere decir esto, ¿sí? Si seguimos la ley es pecado, no, pero el legalismo sí lo es. La ley o seguir la ley no nos da la salvación. Más abajo dice: la ley es santa, la ley es bueno y justo. Versículo 12. Yo fui a conocer el pecado por la ley. Versículo 7. Versículo 8 dice: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sigamos leyendo. Versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta es una declaración fuerte de Pablo. Pablo dice: la naturaleza de mi carne viene de Adán. Adán fue el regalo de al nacer, my birthday present. De Adán, tú vas a pecar. Tú tienes la tendencia, la naturaleza de pecar. Lo vemos en un niño pequeño. Usted le dice no, ¿y qué es lo primero que va a hacer? Desobedecer. No tocas eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque ningún padre, yo no he oído de ningún padre que le ha sentado a su hijo para decirte: ahora te voy a enseñar cómo pecar. Ahora te voy a enseñar cómo desobedecer. No, al contrario, tenemos que enseñar e instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, cómo obedecer, cómo no pecar, cómo no vivir en la rebelión, porque la rebelión está en nosotros. Y Pablo está diciendo: yo soy carnal. Diga eso, hermano: yo soy carnal. No se ría, dígalo. Suena bien. Estamos siendo honestos, hermano, en esta noche. Nos quitamos la cara de religión, la cara de fariseo. ¿Se acuerda el mensaje de la semana pasada? Señor, quítame lo fariseo. Ahora, Señor, mata mi carne. Y estoy vendido al pecado, dice Pablo. I'm sold out to sin. Y mira cómo lo explica el versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Usted le pregunta al niño: ¿por qué lo hiciste? I don't know. That's Paul. That's me. Usted le dice a un varón: ¿por qué? ¿Por qué cometiste adulterio? Y te va a decir lo mismo: I don't know. No lo entiendo. Pablo está confesando esto. Estamos hablando del mismo Pablo que llegó hasta el tercer cielo y vio el trono celestial de Dios y pudo estar en la presencia. El mismo Pablo que vio y entendió la palabra del Señor que le decía: bástate mi gracia. Pablo está diciendo: lo que hago no lo entiendo. 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo he llegado a entender esto, hermanos. Que la persona que está más en contra y el que habla más audazmente en contra de un pecado, ten cuidado porque tal vez es su debilidad. Hace algunos años atrás había un senador que hablaba tanto en contra del homosexualismo y esto y acá y allá, y años después salió que él tenía relaciones con hombres y era uno de los hombres más audibles en contra del movimiento homosexual. Pablo está diciendo algo interesante, dice: yo termino haciendo lo que odio. Versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo esto: la ley está ahí para enseñarme el pecado. La ley está ahí para enseñarme que la carne es débil. La ley es bueno, es santa, es justa, porque me enseña que lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es tan sencillo, pero tan complicado. Hace unos días, semanas atrás, o meses tal vez, hablaba yo con un niño aquí de la iglesia y él pedía oración para que él pudiera portarse bien. Y le dije: ¿por qué lo haces? No sé. No quiero hacerlo, pero lo termino haciendo. Y él estaba pidiendo que el Señor lo ayudara. A una edad tan temprana entendía que él no podía solo. Él ya entendía, tal vez no tan teológicamente, pero él sabía que en sus fuerzas no podía vencer el pecado. Porque el pecado mora en nosotros, hermanos. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero portarme bien, decía este niño, pero no puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no quiero hacer esto, pero no puedo parar de hacerlo? No estoy hablando de borracheras, no estoy hablando de pecados del mundo. Estoy hablando de pecados que están dentro de la iglesia, hermanos, como el enojo, la ira u otras cosas. No hay ningún bien en mí, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Noten, 17 lo dice, el 20 lo dice, él está diciendo, yo tengo una lucha interna con el pecado que mora en mí. Versículo 28, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo tengo un problema, está diciendo Pablo. Tú tienes un problema, le está diciendo la iglesia de Romanos. Tú tienes un problema, le está diciendo al lector, usted y yo en esta noche. Tú y yo tenemos un problema, hermanos. Pablo dice, miserable de mí. Él no está pidiendo halago, él no está pidiendo ser la víctima. No está diciendo yo soy la víctima, dice, ¿quién me va a librar de esta lucha interna que tengo, que no puedo matar la carne? ¿Quién? ¿Quién me ayudará? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo termina el capítulo 7 de Romanos diciendo, no hay esperanza para mí. Estas son las malas noticias, somos carne para los carnudos. Hermanos, la iglesia está llena de tacos de carne asada, tortas, como usted, burros, como usted le quiere llamar. Seguimos leyendo. Versículo 5 del capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La respuesta de Pablo es esta. Número uno, Pablo dice que nuestros pensamientos tienen que estar o andar conforme al Espíritu. Nuestros pensamientos tienen que estar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude a pensar en todo lo que es bueno. Porque la lucha empieza aquí, hermanos. Y de aquí, si es alimentada, se mueve aquí. Y si el corazón es alimentada, se mueve a las acciones. Y Pablo dice: ocupa tu mente. Ocúpate en pensamientos del Espíritu Santo. Tu mente debe de estar en las cosas de Dios. Por eso Cristo enseñó: no tengas tu mente o tus pensamientos en las cosas terrenales, sino ocupa tu mente en las cosas que dijo, celestiales, porque en ellas hay vida, en ellas está la solución. Y luego también la segunda cosa que Pablo dice: ocúpate en el Espíritu, no en los deseos de la carne, porque traen muerte, pero ocúpate en el Espíritu. David luchó. Él estaba en casa cuando debía de haber estado en la guerra. Y salió, y usted conoce la historia, vio a una mujer bañándose, empezó a pensar en ella, mandó traerla, se acostó con ella y ella salió embarazada. Y usted sabe toda la historia, mandó matar a su marido, se casó con ella y Dios lo castiga. Pero si él hubiera estado ocupado, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando estamos aburridos. Porque el aburrimiento nos lleva a la aventura. Cuidado. Pablo sigue diciéndonos: el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Versículo 7. Hay una enemistad entre los designios de la carne, una enemistad contra Dios, porque no, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Versículo 9, más nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está la lucha. Pero dice: mi condición es carnal, pero mi posición es espiritual. Yo debo de vivir en lo espiritual, pero mi carne quiere vivir en la carnalidad. Mi problema, mi condición es que cuando quiero irme para este lado, termino en este lado. Estos son las cosas por las cuales nosotros tenemos que considerar morir al pecado. Ahora, me quedan 5 minutos. Es importante, hermanos, definir lo que es pecado. Hoy en día muchos, por no conocer la palabra de Dios, están pecando sin saberlo. Están viviendo en fornicación o en adulterio sin saberlo. Están haciendo cosas que no, un creyente no debe de hacer. Está actuando de una manera y no lo saben. Pero hay cosas que sabemos que están en nosotros. Y algunos se justifican diciendo: es que Dios sabe que así soy. Y si es cierto, Dios sabe que así eres, pero Dios también sabe que tú tienes que cambiar. Y tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a cambiar. Es que yo siempre he sido así. Está bien, pero deja que Dios te cambie. No debemos de justificarnos en estas cosas, porque hay que definir lo que es pecado. Es pecado, hermanos. Y hoy en día en la iglesia hay una confusión en lo que es pecado. Y usted ve la juventud y usted ve los nuevos que están trayendo ese tipo de vida, estilo de vida en la iglesia. Y ahora es aceptado hacer esto y hacer aquello y vivir como paganos, profesando ser creyentes. El pecado necesita ser confrontado, hermanos. Usted ve en toda la escritura, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21, Dios siempre quiere confrontar el pecado dentro de nosotros. Se acercó a Adán y le dijo: ¿comiste del árbol? Y Adán no dijo sí, no dijo no. Dijo: es que la mujer que tú me diste. Dios voltea con la mujer: tomaste del fruto prohibido, es que la serpiente. Toda la historia de Israel, Dios ha querido confrontar el pecado en Israel, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, y siempre se han desviado. Hasta hoy en día. Usted le dice, o le hace una pregunta a alguien: esa es mi vida. Tú no tienes que andar sabiendo mis cosas. Se ofenden cuando lo confrontan en su pecado, porque la carne no le gusta ser confrontado. La carne le gusta hacer lo que le pega la gana. Porque la carne no quiere vivir bajo reglas, bajo leyes, bajo el control del Espíritu Santo. No, no, no. La carne quiere libre acceso a lo que le pega la gana. Y ahora tenemos dichos como: solamente vives una vez. Esa es la carne, hermano. Y el pecado necesita ser confrontado en mi vida, en su vida, para poder llegar a otra dimensión en el espíritu, para poder adquirir una unción todavía más, hermano. El pecado necesita ser confrontado. Un joven dijo una vez: todo lo que he aprendido del mundo lo aprendí en la iglesia. No esta, hermano. Otra iglesia. La iglesia de indios, me parece. Pero hay que predicar, hermanos, que Cristo vino para liberarme del pecado y de la muerte.
y aún podemos llegar a la comodidad de decir, pues yo ya no hago lo que hacía antes. Y justificamos nuestro pecado como los fariseos. El fariseo era pronto para apuntar el dedo a alguien. Pero cuando ellos eran confrontados, y Cristo confrontó a los fariseos tiempo tras tiempo tras tiempo, y ellos no querían esa confrontación. Un día estaban siguiendo a los apóstoles y miraron que algunos de los discípulos tomaron trigo y dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos andan haciendo lo que no deben de andar haciendo en el día sábado? Jesús los confrontó y les dijo algo importante, les dijo: ¿y ustedes hacen esto? ¿No será que hacen lo mismo? Y se quedaron callados. ¿Cuáles son los pecados? Hermano, al inicio leímos la lista de pecados. Yo estoy seguro que usted y yo nos pudiéramos identificar por lo menos con uno de ellos. Si no más. Pero estamos diciendo, cuando leemos esos pecados, lo brincamos tan rápidamente, porque nosotros ya no hacemos eso. Ya no cometemos adulterio. Pero si usted lee el espíritu de ese mandamiento, Cristo lo explicó de esa manera, de esta manera: si tú piensas en tu mente, en tu corazón, y codicias a una mujer, es como si lo hiciste. Tal vez usted dirá: pues yo no lo he hecho, yo no he actuado sobre mis pensamientos. Pero son pensamientos. Recuerda que el pensamiento alimentado se mueve al corazón. El pecado en el corazón alimentado se mueve a la acción. Tomemos el tiempo de explorar y pedirle al Señor: Señor, enséñame. Hay algunos que nos enojamos tan rápido y disparando balas. No sabemos cómo controlar la lengua, y en la lengua hay poder de dar vida, pero poder de matar. Y hemos matado, asesinado a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, porque no sabemos o no hemos entendido. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Eso es en contra del Espíritu de Dios. Esposos, dice la palabra del Señor, que tratemos nuestras esposas como un vaso frágil. Pablo dice: hay que ponerlo a morir, la carne. Hay que quitarnos lo que no le agrada al Señor y cubrirnos con Cristo, con la luz. Y yo les animo, hermanos, que usted tome el tiempo para estudiar, buscar a Dios y decirle: Señor, hay algo en mí que necesita cambiar. Estamos luchando siempre, cada día, con tres enemigos: Satanás, la sociedad, y el más grande es nosotros mismos, la carne. Hermano, mate la carne antes que la carne te mate a ti. La carne es débil. Termino con esta escritura, hermanos. En Mateo capítulo 26. Jesús nos da la respuesta a la debilidad de la carne.
Mateo 26:41. Y con este término, hermanos, lo voy a leer al revés. Mateo 26:41 dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está: velá y orad para que no entréis en tentación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra la lucha interna del espíritu y la carne. Hay acciones, hay actitudes, hay pensamientos que no te agradan a ti. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables, que tú confrontes, Señor, el pecado que mora en nosotros. Señor, mata mi carne antes que mi carne me mate a mí. La carne es débil, y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Mata, Señor, el pecado que hay en mí. Enséñame, Espíritu Santo, depender en ti, Señor, y que no digamos: es que yo siempre soy así, yo siempre he hablado así, yo siempre he dicho y yo siempre he hecho eso. Pero ahora es tiempo de cambio. Ahora es tiempo que tu Espíritu Santo venga y nos purifique todavía, nos refine más, Señor. Nos saque de nuestra comodidad, Padre, y no de autojustificarnos, pero decir y declarar lo que es pecado. Definir, Señor, lo que no te agrada a ti dentro de la iglesia, oh Padre. Dentro de mi vida, dentro del hogar. La palabra dice que tú vendrás por una iglesia sin arruga y sin manchas. Padre, Espíritu de Dios, ven y lávanos de esas manchas que aún no sabíamos que las teníamos. Lávanos, Señor, de esas manchas que sabemos que los tenemos, pero no hemos hecho nada para removerlos. Señor, decimos como Pablo: yo me pongo en la cruz. Yo quiero dar mi vida para ganar la tuya. Yo quiero crucificar, Señor, los deseos de la carne, oh Dios, para agradarte a ti, Padre. Yo quiero entrar a esa dimensión, a ese próximo nivel que tú quieres que yo ande, Señor. Yo quiero llegar a ser el hombre que tú me has llamado a ser en su totalidad. Yo quiero que tú hagas en mí, Señor, la mujer que tú quieres que yo sea, Señor. Crea en mí un corazón limpio y puro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.